Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. El BDS y 70 organizaciones critican que el Rototom haya cedido al chantaje y las presiones para acoger a Matty Jaw, mientras se desconoce aún si finalmente el artista actuará en el festival. Israel despliega baterías antimisiles en Ashdod y Beersheba. No habrá permisos humanitarios para Hamás mientras el israelí Abraham Mengistu siga cautivo. Estados Unidos revela archivos secretos sobre el plan nuclear de Israel. Son las noticias que hemos preparado para hoy y, como siempre, últimamente me acompaña en esta primera parte Raquel. Hola, Raquel.
Hola, Jordi.
Y también en la segunda, en la agenda cultural. Pero empezamos con el tema de la semana. El BDS y otras más de 70 organizaciones se han mostrado en contra de la decisión del Rototom de volver a invitar al Festival Rigi al cantante hebreo-estadounidense Matty Jaw ante el chantaje, la difamación y las presiones políticas ejercidas contra los organizadores del certamen y las acusaciones de antisemitismo vertidas por Israel y el poderoso lobby sionista que llega a las más altas esferas institucionales del Estado español, según ha informado en un comunicado. Diversas organizaciones, entre las que se encuentra la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina, en la que se integra el BDS, a Israel, judíos antisionistas en España, rumbo a Gaza, payasos en rebeldía, payasos escrito con doble L, todo hay que decirlo, y la comunidad palestina.
Creo que es catalán o valenciano.
Eso es. Y la comunidad palestina de Valencia han firmado este documento. Así critican la reconsideración por parte de los responsables del Rototom de invitar de nuevo al cantante judío tras el pronunciamiento de la Generalitat, el gobierno de España, la Embajada de Israel, la de Estados Unidos y el Congreso Judío Mundial en contra de la cancelación del concierto por considerarlo una medida de censura. El artista no quiso posicionarse públicamente respecto al conflicto palestino-israelí. En este sentido, los firmantes han manifestado que la petición de cancelación formulada por el BDS País Valencià no guarda relación ninguna con la identidad étnica, religiosa o nacional del cantante, sino que se basa en su apoyo al ejército israelí, a su incitación al odio contra el pueblo palestino y a su defensa del ataque contra la Flotilla de la Libertad, en la que el ejército israelí mató a 10 activistas por la paz y sustrajo material humanitario destinado a la asediada Franja de Gaza. Estos son declaraciones de esta organización.
Bueno, como ven, al comunicado no le falta de nada, aparte de estas falsedades que están incluidas en el texto. Habían tardado mucho en hablar del poderoso lobby sionista. La verdad es que nos ha sorprendido que hayan hayan esperado hasta hoy, hasta estos últimos días para enunciar esa frase ya tan manida, y han olvidado nombrar a las organizaciones particulares y medios de comunicación que también denunciaron el carácter antisemita de la exclusión de Matty Jaw. Eso sí, los firmantes del documento han trasladado su satisfacción por el primer anuncio de cancelación comunicado por el Rototom y han llamado a sus organizadores a seguir adelante con su ideario impidiendo la presencia de Matty Jaw en el certamen. No lo van a conseguir. Además, también han invitado a productoras, festivales y centros culturales a solidarizarse con el pueblo palestino a través de la campaña Espacio Libre de Apartheid Israel. Vamos a apuntar, seguro que ustedes lo saben, lo sospechan y no hay que decirlo, pero vamos a hacerlo. Matty Jaw en ningún momento se ha manifestado en contra del pueblo palestino. Al cierre de este informativo, y hasta el momento, eso sí, ni el festival con el que Radio Sefarad se ha puesto en contacto ni el propio Matty Jaw han confirmado la presencia o no del artista en el festival.
Seguimos. Nos trasladamos ahora a Israel. La Fuerza Aérea desplegó una batería antimisiles cúpula de hierro en las afueras de Ashdod y otra junto a la ciudad de Beersheba, en tanto que el Ejército de Defensa, el Tzahal, eleva el grado de alerta frente a las amenazas de los grupos terroristas que controlan la Franja de Gaza. Las amenazas provienen fundamentalmente de la Yihad Islámica, que ha prometido que lanzará ataques con cohetes contra Israel si se agrava el estado de salud del preso palestino Mohamed Alán. La Yihad Islámica amenazó a Israel con dejar que Alán muera. Eso nos llevará a tomar la responsabilidad de defender a nuestra nación y a los nuestros que están en prisión. Por otra parte, la policía de Israelí ha establecido una guardia en el hospital Barzilai para proteger a Alan por temor a que activistas de ultraderecha traten de dañarlo.
Les hemos venido hablando de este tema en las últimas semanas y ahora queremos recordarles que según el Shabak, el Servicio de Seguridad General israelí, Alan, de 31 años, es miembro de la Yihad Islámica y ha colaborado en el pasado con el reclutamiento de terroristas suicidas. Como saben, se encuentra internado en el hospital Barzilai de Ashkelon tras 65 días en huelga de hambre en protesta por su reclusión bajo el régimen de detención administrativa, prisión sin juicio, ordenada por el Ministerio de Defensa, que puede renovarse cada 6 meses por tiempo indefinido. Alan fue sedado e inducido al estado de coma por segunda vez en una semana debido al deterioro de su salud. La Corte Suprema de Justicia israelí anunció que suspende su detención administrativa debido precisamente a ese grave estado de la salud del miembro de la Yihad, tras revelarse mediante una resonancia magnética que ha sufrido daño cerebral como consecuencia de la huelga de hambre que estaba llevando a cabo. No obstante, se precisan varios días para determinar si el daño sufrido es irreversible y también veremos cómo se desarrolla esta amenaza de la Yihad Islámica dependiendo del estado de salud de Mohamed Alan.
Seguimos. Israel rechazó la solicitud de un alto cabecilla de Hamas de Gaza, Ihab al-Rasin, de viajar a Turquía vía Israel para recibir tratamiento médico, señalando el continuo aislamiento al que el grupo terrorista islámico mantiene sometido a Abraham Mengistu, el ciudadano israelí con problemas mentales que está secuestrado en la franja. Al-Rasin se encuentra hospitalizado en Gaza a raíz de un virus no especificado y debido a que su condición se deteriora rápidamente, precisa tratamiento más avanzado en el exterior. Al-Rasin deberá solicitar a Egipto, cuyo bloqueo de Gaza es aún más severo que el de Israel, que le den permiso para viajar a través del paso fronterizo de Rafah, que fue abierto recientemente después de 2 meses cerrado.
Bueno, el de Abraham Avera Mengistu, un ciudadano israelí oriundo de Etiopía, es también un caso humanitario. Tiene un largo historial de problemas mentales y de desapariciones por periodos prolongados. Hace cerca de un año entró, aparentemente durante un episodio psicótico, en la Franja de Gaza y fue tomado como rehén por el grupo terrorista islámico. A pesar de los ruegos de la familia Mengistu, de la sociedad israelí, jamás se niega a mostrar signos de si aún está con vida o a permitir a las organizaciones humanitarias internacionales tener acceso a él. Tampoco le está suministrando los medicamentos que precisa.
Y terminamos contándoles que el Departamento de Estado norteamericano publicó este martes documentos que revelan que Israel y Estados Unidos trabajaron de manera conjunta en la doctrina nuclear del Estado hebreo. En uno de los documentos que revelan los eventos y discusiones entre los funcionarios de ambas naciones entre 1969 y 1972, se puede leer: decidimos que podíamos tolerar la actividad israelí sin el montaje de un dispositivo nuclear completo. El material presentado revela que Israel planeaba tener 10 misiles Jericó tierra-tierra basados en un misil francés y equipados con ojivas nucleares. Frente a esa pretensión, Estados Unidos solicitó una confirmación escrita por parte de Israel permitiendo que no desplegaría sus misiles ni tampoco los equiparía con ojivas nucleares. Según los documentos, la postura de Israel presentada a Estados Unidos por el ministro de Defensa, que en aquel momento era Shimon Peres, fue: no seremos los primeros en introducir armas nucleares en la región. Como resultado de esa política a principios de 1960, durante el gobierno de John Kennedy, se acordó que los inspectores estadounidenses visitarían el reactor nuclear israelí en Dimona una o dos veces al año a fin de cerciorarse de que no se estaba produciendo material para una bomba nuclear. Posteriormente, la administración de Richard Nixon cambió este enfoque y se centró en limitar el desarrollo del programa nuclear israelí.
Pues no sabemos hasta qué punto les ha podido interesar esta información, pero claro, seguro que están pensando, igual que nosotros, que no puede ser casualidad que sea ahora precisamente cuando estos documentos vean la luz, tras el acuerdo nuclear alcanzado con Irán. El Departamento de Estado presentó esta información como parte del comunicado rutinario sobre la historia estadounidense, así como quien no quiere la cosa. En este sentido, algunos especialistas han asegurado que con este informe Washington pretende poner en evidencia a Israel, que en la actualidad se opone firmemente al acuerdo con Irán.
Pues nada, Raquel, dejamos la primera parte del informativo, hacemos una pequeña pausa y vamos con cultura. A ver, Raquel, ¿qué me cuentas en este punto?
Pues volvemos a hablar, Jordi, de la semana y de la jornada de la cultura judía en Europa, en este caso es Calahorra la que se une a este evento. Arrancará todo el programa de actividades con un concierto de música sefardí. Y el primer fin de semana de septiembre se celebrará, como saben, la 16ª Jornada Europea de la Cultura Judía bajo el título Tendiendo Puentes, como les contamos casi cada día. Y en este caso les vamos a hablar de lo que va a suceder en Calahorra. A las 8 de la tarde del sábado 5 empiezan las actividades con un concierto de música sefardí, como les decíamos, a cargo de Emilia Kroll con Klezmer Cabaret, que también ha estado aquí en Radio Sefarad y que es, la verdad, es un espectáculo interesantísimo. Yo tuve la suerte de verla.
¿Ah, sí?
Y se lo recomiendo si está cerquita de Calahorra. Será en el patio del Centro Cultural de Am Palacios. A continuación habrá una cena degustación de pinchos sefardíes y una visita a la judería. Para el domingo 6 se realizarán también visitas guiadas a la judería y al patrimonio documental sefardí desde la catedral. Y el grupo de teatro La Canilla escenificará una boda judía en el patio del Centro de Am Palacios. Además habrá menús al estilo sefardí, que no sabemos muy bien qué es, pero esperemos que esté bueno, en los restaurantes del programa Rasgo. Por otra parte, para el día 12 hay prevista una cata de vinos kasher en la Ermita de la Concepción, un sitio ideal para el vino kasher, una ermita de la Concepción.
Bueno,
no importa el sitio, sino la intención, Jordi.
Eso es. Bueno, pues nada.
Felicitamos a los de Calahorra porque se unan un año más a estas jornadas.
Sí, muchas ciudades de España se va a celebrar estas jornadas.
Claro,
la
se
verdad,
lo vamos contando poquito a poquito.
Casi en toda
poquito.
España, la verdad. Uh-huh. Muchísimas, sí, sí. A ver, muchas actividades. Empezamos ahora porque esto tiene lugar a principios de septiembre, ¿no? La primera semana de septiembre.
La primera semana, el primer fin de semana,
hay
Jordi.
Hay que calentar motores. Uh-huh. ¿Seguimos con la jornada?
Seguimos. Ya sabes que los viernes nos gusta hacer recomendaciones cinematográficas y literarias. En este caso les traemos ambas. Pero vamos a empezar con la literaria, porque leyendo esta mañana para preparar una entrevista para un marcapáginas, he encontrado una colección que me ha parecido interesantísima y que quería compartir con nuestros oyentes, a los que les animamos, les proponemos no una referencia literaria, sino un montón. Las que nos trae la colección Alexander Platz, de la editorial Minúscula. En esta colección se presentan traducciones de novelas y ensayos acerca de la realidad alemana y de las áreas geográficas sobre las que esta cultura ha ejercido su influjo. Sobre todo nos interesa a lo que alude el nombre de la serie, al símbolo por excelencia del Berlín de entreguerras, punto de encuentro de innumerables personalidades, muchas de ellas judías, procedentes de Viena, Praga y Budapest, entre otras ciudades. Se ha llegado a decir, Jordi, que si la República de Weimar no hubiese tenido un final tan terrible, hoy día seguramente la consideraríamos como una ciudad de oro, quizá a la altura del Renacimiento italiano. Son muchos los títulos que nos propone esta colección Alexander Platz. Intentaremos hablar de muchos de ellos con alguno de los responsables de la editorial, pero para hoy les proponemos, por ejemplo, Un viaje nada sentimental de Albert Drach, o Ahí está mi casa de Hans Kelsen, de la magnífica Ingar Keun Gilgi, Una de nosotros, una comedia en tono menor de Kelsen, Casimir conquista Berlín, de Tergit. Bueno, hay un montón de títulos con temáticas muy variadas y que tienen esa referencia en común, que son autores alemanes, vieneses, checos, siempre interesantes, sobre todo a los que nos parece que la literatura de ese tiempo entre guerras es una de las más interesantes.
Pues sí, momento convulso. Sí, momento convulso para la historia y también un gran esplendor artístico, ¿no? Una enorme contradicción, pero así es. Y terminamos con cine, me parece.
Con la
¿no?
recomendación cinematográfica, Jordi, con la película La cura de Yalom, de Sabine Giesinger, que podemos ver en los cines y que habla de la historia de Irving Yalom, que es profesor emérito de psiquiatría en la Universidad de Stanford y ha sido autor de numerosas novelas de educación que han llegado a ser bestsellers. La película es una película documental, sigue a Yalom a lo largo de su día a día en su papel de marido, padre y psicoterapeuta. Irving Yalom habla de una terapia existencial que nos ilumina sobre nuestras dudas, miedos y la relación con la muerte y el sentido que tiene la vida para el ser humano. Son preguntas íntimas, personales y, por supuesto, universales que todos nos hacemos y que nos ayudan a establecer una relación sólida con, con lo que más nos preocupa en la búsqueda de la felicidad. Así que les recomendamos que vean esta película, de la que también intentaremos hablarles con más detalle aquí en Radio Sefarad.
Muy bien, pues nada, Raquel, muchísimas gracias. Antes de despedir, quiero compartir con los oyentes que, de alguna manera, felicitar a Raquel por este trabajo esta semana.
Y a ti, y a María Arroyo, que nos ha ayudado muchísimo, y a todos los...
Ha sido una semana difícil, sí. Así que nada, gracias, Raquel, y que tengas un buen fin de semana.
Gracias a ti, Jordi, gracias a todos y Shabbat Shalom.